Nos acordamos esta mañana que nuestra salvación está en Cristo, adorando el Dios que nos sostiene y que es nuestro Salvador. Entonces vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículos 24 hasta capítulo 2, versículo 5. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros. Incumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gozo, gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mis rostros, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu, estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden a la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos al Señor en oración. Dios misericordioso, nos acercamos a tu trono y agradecido que nos ha dado tu palabra, que podemos reflexionar en tu palabra y conocerte más. Da gracias esta mañana, Señor. Dame claridad de palabra, Señor, y de pensamiento. Utiliza este texto, Señor, para animar a tu pueblo, para edificarle tu cuerpo, tu iglesia, Señor, para que crezca por medio de la administración del servicio. En nombre de Cristo lo pido. Amén. Hemos estado en Colosenses por un tiempo. La última vez que nosotros vimos una gran porción de capítulo 1. Pensamos en la reconciliación de Dios en Cristo y pensamos en los pecadores que eran enemigos y fueron hechos hijos de Dios y adoptados al reino de Dios. Pablo dijo que tenían que estar firmes en la fe y tenían que perseverar en la esperanza del Evangelio. Y él dice, ¿por qué han sido reconciliados? ¿Por qué ahora hay paz para con Dios? Continúa firme en la fe. Por lo que Dios ha hecho, sigue adelante. Nosotros nos enfocamos en el hecho de que el Evangelio es la declaración gloriosa del perdón de pecadores que estaban en contra de Dios, haciendo maldades, separados de Dios, y fueron acercados a Dios por la sangre de Cristo en su cruz y en su muerte. Y por eso, porque Cristo nos ha acercado a Él, debemos seguir adelante. Es el tema que vamos a considerar hoy. La progresión del texto no es tan diferente. Es un ángulo diferente, un perspectivo diferente, pero podemos ver siempre la gloria del Evangelio y todavía es una continuación de la llamada a estar firme en la fe, el deseo de ver la perseverancia de los santos. Muchos de los mismos temas están aquí y no es sorprendente porque es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia, la iglesia de Coloso, Colosas. Entonces, sus temas no varían muchos. Vamos a hablar hoy de que Pablo es un ministro del Evangelio y ha recibido el trabajo de proclamar el Evangelio de Cristo. Si se acuerdan un poquito de la iglesia de Colosas, era una iglesia muy joven bajo la enseñanza de Epafras, quien empezó la iglesia. Y ahora, como una joven iglesia, ha sido conmovido por varios falsos maestros que han querido entrar para causar problemas y distraer a los creyentes, queriendo quitar la verdad de la enseñanza de salvación por fe. Y tiene muchas enseñanzas que quieren negar la suficiencia de la obra de Cristo. La iglesia está siendo asaltada en varias formas, y su pastor Epafras estaba preocupado por ellos. Entonces me dijo a hablar con el pastor Pablo, que estaba encarcelado, y ahí le pide perdón, le pide ayuda, perdón, y en luz de eso Pablo escribe esta carta a Colosenses. Esta iglesia era única comparado con alguna de las otras cartas de Pablo, porque Pablo nunca había visitado esta iglesia de Colosas. Él conoció a algunos de los creyentes, había conocido a Epafras y varios hombres, Artemis y otros que se mencionan en la carta. La carta que fue escrita a Filemón era un hombre que vivía ahí y estaba en la iglesia de Colosas. Pero no conocía a la mayoría de los creyentes personalmente, y ellos no le conocían a él. Habían escuchado de él, pero no lo conocían. Entonces Pablo habla aquí en el texto defendiendo su ministerio. ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la importancia aquí? Pues creo que hay varias razones. Él escribe para ver que él tiene autoridad para escribirle. Él es un pastor que ha sido hecho pastor ministro por la obra de Dios, que tiene esa gran obra de proclamar la palabra de Dios, y esa obra vino de Dios. También dice que está asombrado de que Dios le convirtió en ministro de Dios. Y él dice que fue Dios quien le llamó y quien le dio ese gran trabajo. No es por Pablo ni por su gloria, sino por la gloria de Cristo. Él no es como tantos falsos maestros que entran a alejar la iglesia de Dios buscando su propia gloria. Pero él viene a enseñar a Cristo. Él habla de su papel como ministro y habla de su preocupación como uno que ha sido enviado a ministrar a la iglesia de Cristo. Está preocupado y quiere enfatizar eso. También habla con eso para mostrar que el mensaje que proclamará no es algo nuevo. No es como muchas de las falsas enseñanzas que habían escuchado, que se levantaba de la nada. Lo que él les proclamará, eso es la verdad de la palabra de Dios, algo histórico, la verdad que Dios ha proclamado en el Viejo Testamento y que ha sido demostrado y explicado en la venida de Cristo. Es el Evangelio de Cristo, el testimonio del perdón de Dios. Dios, y solamente Dios, es el único salvador. Salvación es por fe. Entonces habla de su ministerio aquí y aclarando que sus enseñanzas no son enseñanzas nuevas, sino son la verdad de Dios. Entonces, esta mañana, viendo esta porción de la carta de Pablo, quiero dividirlo en tres divisiones. A veces cuando predico me gusta caminar agresivamente por el texto para ver las partes del bosqueo. Aquí está la primera parte, aquí está la segunda parte. Pero el pasaje que vamos a ver, muchas de las cosas están interconectadas. Entonces vamos a sacar primeramente el bosquejo y vamos a ver por ese texto múltiples veces para ver cada punto. Hay tres divisiones principales. La obra de Pablo, su ministerio. Vamos a ver el segundo, el deseo de Pablo por los miembros del cuerpo de Cristo. Y vamos a ver el mensaje de Pablo hablando de ese misterio. Su obra, su ministerio, su deseo para el pueblo y ese mensaje misterio. Entonces vamos a ver la obra de Pablo. Sabemos que Pablo es un siervo del Evangelio y tiene la autoridad de Dios. En versículo 3 dice que es un ministro del Evangelio y da la buena noticia de Jesús. En versículo 25 dice que es un ministro de la iglesia. Él tiene que ministrar y hacer conocer la buena noticia de Dios y tiene que servir a la iglesia. Entonces, el énfasis del ministerio de Pablo es servicio a la iglesia para la proclamación del Evangelio de Dios. Seguro que estaban buscando un líder, pero Pablo no buscaba ese papel, él hacía lo opuesto. Él quería ver la destrucción de la iglesia al principio. Estaba en el camino a Damasco, queriendo destruir a los primeros cristianos. Y en ese camino a Damasco, el Señor Jesús vino y le sacó de las tinieblas y lo trasladó al reino de Dios. Y cuando el Señor salvó a Pablo, el Señor le utilizó y le dio un ministerio para llevar el Evangelio de Dios y proclamarlo. Eso manifestó el énfasis que Pablo mostró aquí, que había probado de la gloria y la salvación de la gracia por el Evangelio. Y es a ese mismo Evangelio había sido llamado a ser siervo. Y era un llamado del Señor. Así que había recibido esa obra especial. De hecho, si vamos a nuestro texto, esa palabra está aquí en versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dado para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esa palabra administración tiene la idea de una comisión y se refiere a la llamada especial de Pablo para servir después de su encuentro con Cristo. Vamos a leer de Hechos 26, cuando Pablo piensa en su llamado. Y Pablo escribe y dije, ¿quién eres, Señor? El Señor dijo, soy Jesús, ¿quién persigues? Levántate, ponte a pie, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministerio y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, de los gentiles, a quien ahora te envío para que abras sus ojos, para que se convierten de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa administración que Pablo tenía para declarar el Evangelio de Jesús y para hacerlo conocer, para proclamar el Evangelio de Dios. Aquí tenemos que ver un aspecto del ministerio de Dios. En versículo 25 dice que fue hecho ministro. Que fui hecho ministro. Eso no es un título muy alto. Viene de la palabra siervo. Es otra versión de la palabra siervo. En Hechos 26, en la referencia, Pablo dijo a Pablo que les envío como un siervo, un testigo de Dios. Y él habla de un papel clave de Pablo. Fue llamado a servir, a hacer conocer a la palabra de Dios. El que ministra la casa no es dueño de nada. El que ministra la casa es el siervo con la responsabilidad de cuidar de la casa de parte del amo. Pero el administrador no es dueño de nada. Él solo se cuida de lo que es del amo. Entonces, en ese contexto, pensando de Pablo como administrador, Pablo administra el mensaje de Dios a su pueblo. Él no se jacta de su propia autoridad, glorificándose en sí mismo, sino que se gloria en Cristo y él trabaja para ser digno de la llamada que ha recibido. Pablo tenía un papel especial en la iglesia. Él tiene un papel único, el papel del apóstol, para compartir el evangelio, para alcanzar a las personas, para ministrar las iglesias jóvenes, para fortalecer a los ministros y para escribir para nosotros mucho del Nuevo Testamento bajo la inspiración del Espíritu. Y él recibió esa responsabilidad, ese trabajo. Y él ve a esa responsabilidad como algo muy, muy serio, muy grave. Y él escribe a la iglesia de Colosas trabajando en amor para cumplir su papel, el papel que Dios le hizo a proclamar la palabra de Dios. Entonces, él escribe a los colosenses en su situación actual para aclarar que es en palabras escritas que esta es la palabra de Dios, para aclararles la palabra de Dios, y él se alegró. Tenemos esas palabras porque Dios utilizó a Pablo para escribir la palabra de Dios. Pablo tenía un papel único. fue llamado al ministerio. No todos de la iglesia han sido llamados como apóstoles, obviamente, porque ese don ya ha cesado. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pues Pablo tenía un ministerio, una administración. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues, en parte, algunos fueron llamados para ser ministros de Dios como pastores, para predicar en la palabra de Dios. Fueron llamados al ministerio, al servicio de la iglesia, para pastorear el rebaño de Dios. El oficio y la llamada de pastor es algo muy serio. Es una administración que tiene que cuidar por lo que no le pertenece al pastor, sino lo que le pertenece a Dios, el pueblo de Dios. Hay una carga, una responsabilidad, un privilegio que viene con el llamado del ministerio de Dios. Un llamado para hacer conocido, hacer conocer la palabra de Dios. Pablo proclamó la palabra de Dios, comunicó la verdad de Dios fielmente, claramente, para nosotros. Es un llamado para servir a la iglesia, el cuerpo de Dios, como lo hizo Pablo. Y el apóstol aquí, él nos da un gran ejemplo con un testimonio convictador, con su testimonio de amor y sacrificio por el pueblo. Si podríamos leer toda la carta de Colosenses, podríamos ver que Pablo oró por el pueblo, que advirtió a la iglesia, que edificó a la iglesia, que amonestó a la iglesia, que sirvió a la iglesia. Un testimonio de un ministerio fiel. Ser un ministro, un pastor, es algo muy serio. Y por eso, hablándoles a ustedes como la congregación, hay una necesidad muy seria para la iglesia de orar por sus ministros, de orar por sus pastores. Sus pastores necesitan sus oraciones. Ese texto enfatiza el amor ministrando por el bien del pueblo. Entonces hay que orar que sus pastores trabajen bien. Hay que pedir por fortaleza, por perseverancia, que se permanezcan fieles y firmes. Pide por motivación y ánimo por ellos. Pide por su pureza, que andan en justicia y en amor, que tienen un corazón justo, justicia en su mente, en su vida. Hay que orar que sus pastores estén fieles a la palabra de Dios, que son valientes con la verdad de Dios. La responsabilidad del pastor, tenemos que pedir al Dios que le da gracia para cumplir su responsabilidad, que tienen paciencia para proclamar la verdad, en que más de todo que proclama la verdad. Hay una balance aquí. Si alguno de nosotros pierde la balance, pues hay que pedirle al Señor que mantenga la balance de la verdad. Y eso es una implicación de este texto para nosotros hoy, la responsabilidad de los pastores. Eso es una responsabilidad muy seria. Otra implicación es que hay que orar por los pastores. Pero hay otra aplicación aquí, creo, en este texto para nosotros como iglesia. Es una implicación para cada uno de nosotros, una responsabilidad de servir al cuerpo de Dios. Ese compromiso de servir no solamente era porque Pablo era un apóstol, y no es un mandamiento que solamente son para los oficiales de la iglesia. El compromiso de amar y servir al cuerpo de Dios es el raíz de los dones y las capacidades de los creyentes en ese espíritu. En Cristo, quien se dio por nosotros. En Filipenses 2 habla como tenemos que tener la mente de Cristo, quien se entregó a nosotros. Que eso sea nuestra mentalidad cuando intentamos pensar en otros, servirles a otros. Tiene parte de nuestro papel como parte del cuerpo de Dios. Antes, en Colosenses capítulo 1, hablábamos de cómo fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de Dios y somos parte del pueblo de pacto a Dios, de Dios. Entonces tenemos esa conexión y con eso la responsabilidad del servicio. Pablo sirvió a la iglesia no solamente como apóstol, sino como parte del cuerpo. invirtiendo en el cuerpo, dice, por ustedes, por el cuerpo, por todos, para ver el fin de su amor y su fe. Eso es un frase del texto que tenemos aquí, donde enfatiza que estoy orando por cada uno de ustedes que estén firmes, que estoy orando por el cuerpo entero, por ustedes. Primero de Pedro 3:10 dice, como cada persona ha recibido su don, utilice para servirle el uno al otro como un administrador de la gracia de Dios. Cada cristiano ha recibido dones espirituales. Es algo del espíritu. Y aquí en 1 de Pedro 4, Pedro dice, si has recibido un don de la gracia de Dios, utilícelo como un buen administrador de Dios. Sea Pablo o un pastor o otro miembro de la congregación, tiene que ser buen administrador. Como administrador tienes un regalo que no es tuyo, que no es para tu uso espiritual, sino que lo recibiste para el uso en el cuerpo de Dios y para la gloria de Dios. La fuente de cada ministerio viene de Señor y es el centro de nuestro ministerio, la obra que Dios nos ha dado. Se puede ver en otros libros de la Biblia, otras cartas donde Pablo habla del ministerio de los miembros el uno para el otro, pero la clave es Efesios 4, versículo 12, donde habla cómo Jesús dio dones a la iglesia para la obra del ministerio, para que el cuerpo sea edificado para la obra de Cristo. Todos hemos sido capacitados por Dios. Entonces hay esa responsabilidad para cada uno de nosotros a servirle a Dios, para servir el uno al otro. Tenemos que examinarnos para ver lo que Dios quiere de nosotros, cómo nos ha capacitado para servir al cuerpo, para servir a la iglesia, para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Ahora, hablando de esa idea de ser llamado a servir, Pablo dice que al servir, él está sufriendo y está obrando y luchando por el bien de la iglesia. En esos versículos, Pablo hace referencia a su sufrimiento y a sus luchas. Versículo 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Versículo 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él. Capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Como un siervo de Cristo, él se entrega por la iglesia. Hay un llamado de sufrimiento para los siervos de Dios. Vamos a pensar en eso y reflexionar en lo que dice Pablo en el sufrimiento, versículo 4, 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Qué sufría Pablo? ¿Qué padeció? Pues Pablo estaba encarcelado, estaba encadenado por el Evangelio y todavía escribe para clarificar y proclamar la palabra de Dios. Los judíos le habían aceptado en el templo con el mensaje de Cristo. Ellos mintieron y él fue encarcelado ahí en Roma, fue enviado a Cesarea y ahora está en Roma esperando su juicio ante César. Fue encarcelado por su testimonio del Evangelio. Ahora está sentado esperando un juicio. El sufrimiento de Pablo vino porque él quiso proclamar la verdad de Dios. Él quiso ser firme a la palabra de Dios. No quería comprometer el Evangelio de Dios, que no quería comprometerse para los judíos o los falsos maestros. No iba a negar a Dios. No iba a actuar de una manera que iba a deshonrar al Señor o dar vergüenza al Evangelio. Y por eso Pablo está encadenado. Y en la cárcel, él pudo continuar proclamando el Evangelio de Dios. Podría fortalecer la fe de muchos creyentes en muchas ciudades por su perseverancia y por su alegría. Y tú puedes decir, alegría, gozándose. Eso Eso no puede ser la idea correcta. Pablo no podría gozarse. Estaba encarcelado, sufriendo. Él está experimentando dificultades, ¿verdad? No hay sentido en eso. Sus circunstancias no eran fáciles, no eran lujosos, cómodos. Él estaba en una situación de sufrir ahí el juicio, la injusticia. Hasta algunos de sus amigos le habían abandonado. Podemos ver cómo Demas había amado al mundo actual y había abandonado a Pablo. Entonces, él experimentó una variedad de sufrimiento intentando ser fiel al Evangelio. La realidad era que tal vez nunca volvería a ser libre, pero a pesar de eso, se gozaba. ¿Por qué? ¿Por qué debía gozarse Pablo? Él se gozaba porque su gozo no estaba en su circunstancia. Él servía al Señor y en la iglesia. No estaba enfocado en lo que él merecía o qué tan mal era que estaba encarcelado. Su énfasis era al exterior, viendo para la gloria de Dios y el bien de la iglesia. Esa era la única manera que podría gozarse. No se enfocaba a él. Está mal, no he hecho nada, ellos han corrompido la verdad. No, se enfocaba en la gloria de Dios y el deseo de servir a la iglesia. Y en su sufrimiento, él escribe en la segunda parte del versículo 4, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Esto es la iglesia. Ahora, pensando en el sufrimiento de Pablo y esta frase, cumpliendo lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Hay muchas preguntas cuando se viene a esta frase, ¿verdad? Tenemos que parar aquí, tenemos que reflexionar y hacernos la pregunta. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Pablo está diciendo que Jesús faltaba algo en su obra de la redención? ¿Pablo está cumpliendo alguna forma de una obra redentiva en su sufrimiento para que Jesús, aunque sufrió mucho en la cruz, no hizo lo suficiente para salvarnos? Entonces, ¿Pablo tiene que terminar el trabajo? ¿Eso es lo que está diciendo? Pues obviamente no, ¿verdad? El apóstol ya en los primeros 23 versículos de Colosenses ha declarado con un énfasis muy claro la verdad de la suficiencia de Cristo, la supremidad de Cristo sobre todo. Él ya ha escrito que Jesús es Señor de toda la cabeza de la iglesia, el preeminente, el por quien todo es reconciliado, que fue por la sangre de su Cristo, Cristo solamente que trajo la paz y que hay reconciliación. Jesús es el Salvador suficiente. Pablo ha escrito todo eso. Entonces, no puede estar enseñando que el sacrificio de Cristo faltó. ¿Qué entonces dice? ¿Qué significa ser cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo? Pues la palabra griego aquí de cumplir tiene una distinción entre los tipos de sufrimiento por los prefijos y todo eso. Hay un contraste. Entonces, Pablo, a cumplir, hay una manera que se distingue en el griego entre el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de Pablo. Hay una distinción muy fina, pero todavía hay una conexión. Las aflicciones que sufre Cristo no son aflicciones salvadoras, sino que aflicciones de otro tipo. Eso es clave. El texto aquí no habla de la obra redentiva de Cristo, de su muerte, donde habla de Cristo y su obra redentiva. Utiliza la palabra sangre, su muerte, la cruz, su obra en la cruz. Aquí utiliza las palabras aflicciones. Entonces, es otra imagen del sufrimiento de Cristo. Entonces, es importante saber que no habla de una falta en la obra redentiva de Cristo. Los católicos romanos han aferrado a esa idea que tal vez eso significa que las obras de los santos tienen que ayudarle a Cristo. Estos super cristianos que pueden ganar una justicia, que pueden añadir y llenar lo que faltaba en la obra de Cristo para finalizar su obra. Ellos, para aceptar tal enseñanza, iría en contra del tema de ese mensaje, en contra del Evangelio y en contra de la suficiencia de Cristo. Los sufrimientos de Cristo son suficientes para la salvación, y no hay nada que ninguno de nosotros, incluyendo el apóstol Pablo, no es como si él fuera súper especial. No hay nada que ninguno de nosotros podemos añadir a la obra perfecta de Dios. Entonces, no habla de que Cristo Pablo terminó con la obra redentiva de Cristo. No habla de eso. La palabra ficción es sufrimiento, la persecución, las dificultades que la iglesia sufría para perseverar y para mantener la iglesia de Dios. Ese lleno de las aflicciones de Cristo no es para un sacrificio, una propiciación, pero es aflicción. Entonces, el pueblo tiene el privilegio de sufrir esa enemistad si estamos en Cristo, ¿verdad? El mundo odia a Cristo. Pablo odiaba a Cristo. Entonces, ¿qué hizo? Él intentaba perseguir a la iglesia, ¿verdad? Cuando era todavía Saúl, antes de que el Señor le salvó, él odiaba a Cristo, quería perseguir a la iglesia por su odio por la iglesia. La iglesia sufre. Y cuando Cristo llega a Pablo en el camino a Damasco diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es un ejemplo de los miembros de la iglesia siendo un ministerio presente, siendo utilizado para Dios o sufriendo y trabajando para el bien de la iglesia. Segundo de Corintios 1 dice, como compartimos en los sufrimientos de Cristo, también sufrimos en sus aflicciones. Si somos aflijados, es por tu consolación que reciben con paciencia igual a nosotros. Entonces, los sufrimientos, las aflicciones que un creyente podría pasar por el bien del Evangelio y de la iglesia es una marca de cumplir y seguir el sufrimiento de Cristo por su pueblo. Jesús ha hecho todo lo necesario para salvarnos, pero hay un privilegio, una bendición que nos permite sufrir por Cristo, para darle gloria a Cristo y para buscar el bien de la iglesia. Ahora, continuando, pensando un poquito más, Pablo habla de sufrimiento y vimos algunos de los aspectos físicos del sufrimiento, pero su sufrimiento físico por la iglesia es igualado por su lucha mental y espiritual. Pablo está preocupado por la iglesia. En versículo 1 de capítulo 2, Pablo habla de su lucha por la iglesia en Colosas y en Laodicea. Bien, varias iglesias que estaban cerca el uno del otro, varias ciudades entre ese área. Él había recibido palabras de la iglesia de Laodicea y de Colosas, que habían falsas enseñanzas que entraban en la iglesia. Entonces, había esa asalta física en contra de la iglesia, en contra de Cristo, pero también había esa falsa enseñanza en la iglesia, que querían comprometer la verdad del el Evangelio para contradecir la verdad. Entonces Pablo habla de eso como una forma de sufrimiento, de lucha, luchando para contradecir esa falsa enseñanza. En la cárcel Pablo es ansioso para ver la perseverancia de la iglesia. Él quiere compartir el evangelio, pero no puede ir físicamente. Entonces él lucha para ver la protección de la iglesia de la seducción y del engaño de los falsos maestros. Pablo dice en versículo 29 que trabajo. En versículo 2 dice que hay un esfuerzo, que él intenta servirles como la iglesia. Podemos pensarlo así: trabajar para la iglesia, para hacerlo conocer, luchando por la fe, es una obra, agonizarse en la oración, trabajando duro por el bien de la iglesia. Esas palabras tienen una implicación de cansancio, de dificultad. El servicio cristiano que Pablo practicó, lo que hemos visto en nuestra propia vida es el llamado de luchar, de trabajar por el bien de la iglesia. Es trabajo muy difícil. ¿Cómo podría hacerlo, Pablo? ¿Cómo podríamos padecer bajo el peso emocional y espiritual de esa obra? ¿No te da agonía ver a otras iglesias donde ves a falsos maestros y están siendo engañados y quieres gritar, ya, para? Ten cuidado. Es una obra difícil. ¿Cómo podría alguien cargar esa obra tan difícil? Es por el gran poder de Pablo que pudo hacerlo. Él es el apóstol Pablo, ¿verdad? Él escribió grandes partes del Nuevo Testamento. Obviamente tenía una fuerza superhumana, por eso él pudo hacerlo, ¿verdad? Así podría sufrir con gozo y luchar y trabajar y para hacer todas esas cosas, ¿verdad? No, no, no tiene que ver con el hecho de que Pablo tenía un poder supernatural. Entonces, ten cuidado de pensar algo así, porque ese tipo de pensamiento es lo que causó a la Iglesia Católica a crear a los santos, pensando que los santos o supercristianos podrían ganar una justicia para salvar a los demás. Pero también eso nos hace poner otras personas más arriba, pensando que tienen un poder en sí, y estamos tentados de no solamente respetarles, sino a adorarles. Y hay un peligro cuando empezamos a adorar a alguien que no sea Cristo. Tenemos que estar advertidos para no tener una forma de idolatría donde levantamos pastores o maestros que hemos escuchado a través de los años. Tenemos que estar muy cuidadosos, porque ellos solo son jarras de barro, como dice Pablo en Corintios, muy frágiles, como nosotros. Entonces, no es por un superpoder que alguien podría tener, que podríamos padecer y llevar esa carga. No, solamente es por la obra de Cristo, solamente es por Dios. Dice en versículo 29, para lo cual también trabajo luchando con toda la potencia de él, el cual actúa poderosamente en mí. En un versículo hay cinco palabras diferentes que habla de trabajo, luchar, potencia, poder. Entonces, primeramente hay el trabajo. Yo trabajo de la palabra griega agonismai, donde viene agonizar. Entonces hay el trabajo duro. Después hay la palabra para la potencia, poderosamente obra o actúa. Hay varias frases aquí para enfatizar la dificultad de la lucha, para hablar del poder de Dios. La fortaleza que tenemos viene del Señor. Él es quien da la fortaleza a Pablo o a cualquiera de nosotros para seguir luchando por la verdad. Él trabajaba luchando según la potencia de él, el poder del Señor, la cual actúa perdurosamente en mí. Viene el Señor día tras día, momento tras momento. El Señor es quien da fuerza para sostenernos, para el servicio de la iglesia, para la gloria de su nombre. Entonces Pablo no tenía ningún poder en sí, nosotros tampoco no tenemos poder en nosotros, solo es por la fuerza del Señor, la gracia del Señor. Nuestro hermano Pablo aquí, un ministro fiel a la iglesia, el poder que tiene viene del Señor, y Señor, tenemos que buscar nuestra ayuda. Si buscamos nuestra fuerza en nosotros, fallaremos, lo saben. Pero ser fiel, y para servir fielmente, tenemos que buscar nuestra fuerza en el Señor, y tenemos que trabajar y luchar en la fuerza que el Señor nos da. Reflexionando en 1 de Pedro 4, dice, Él quien sirve por la fortaleza que Dios nos da, para que Dios sea glorificado por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces la fortaleza, la fuerza viene del Señor. Entonces hemos pensado del trabajo de Pablo, su ministerio por la iglesia. Ahora vamos a ver a su deseo, el énfasis de su deseo aquí en este pasaje. En estos versículos Pablo habla de su deseo de ministro de Dios al pueblo, y eso es el tema del pasaje y de toda la carta. Pablo es un ministro en sufrimiento, luchando. Entonces, ¿cuál es su deseo para esta iglesia, de esta iglesia que nunca había conocido en persona? Entonces, ¿cuál debe ser nuestro deseo también? Pablo dice que él trabaja, él lucha, él trabaja para esa meta, para ese fin. Obviamente, la meta final es dar gloria a Dios. Eso es nuestra meta final. Pero podemos ver una submeta, que es la carga del apóstol Pablo, que también debe ser nuestro deseo. Tiene varias diferentes representaciones en el texto, pero la mejor resumen está en versículo 28. Dice: a quien anunciamos a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. La madurez cristiana, el crecimiento espiritual, la santificación, el crecimiento espiritual. Por eso Pablo trabajaba, para ver la madurez del pueblo de Dios. Eso puede ser muy repetitivo de otros sermones que hemos visto, porque ese tema de Pablo no es único a esa sección. Ya lo he visto en toda la carta. En versículos 9 a 12, en el primer capítulo, él ya había hablado de eso. Y dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eso es la oración de Pablo para los creyentes. Entonces no debemos sorprendernos que Pablo hable de eso, ese énfasis, que es su deseo y debe ser nuestro deseo también. Quiero leer varios de esos pasajes que mencioné. Yo dije que todos deben madurarse en Cristo. Eso es mejor resumen de eso. Pero hay otros lugares donde él menciona eso. En versículos 1 y 2 de capítulo 12 dice: para que sus corazones sean animados, unidos en el amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios. Y después, para que, en versículo 4, para que nadie os gañe con palabras persuasivas. En versículo 5 dice que busca el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Entonces Pablo se goza a ver a ese fruto. El deseo es ver la santificación del pueblo de Dios, que se queden firmes en la fe. Pensamos en la madurez. Los niños actúan a veces de maneras tontas, basado en su conocimiento limitado y su falta de madurez. Pero cuando crecen, actúan y aprenden de la corrección que reciben, pues, ¿qué pasa? Cuando están mayores, ¿qué pasa? Ellos actúan diferentemente, más maduro. Lo utilizamos para hablar de personas y de la iglesia. Esa es la imagen que tenemos aquí. El deseo para que los creyentes crezcan en el conocimiento de Cristo y que lo demuestran en sus acciones y en sus palabras. Colosenses 3 va a continuar con este tema. Y los creyentes han sido exhortados de matar a la muerte y poner corazones llenos de compasión, obediencia, justicia, palabras puras. Eso también se ve en la vida de la iglesia, viendo esas interacciones entre ellos, ese crecimiento que vimos en versículos 1 y 2, que sus corazones sean animados, unidos en amor, que nosotros como un cuerpo podremos trabajar juntos y unirnos, crecernos juntos y ser de ayuda mutua el uno por el otro en el cuerpo de Dios. Crecer juntos en amor el uno por el otro. Es el deseo de Pablo para los creyentes que maduran en la fe. La obra de Dios en el corazón de los cristianos cambia y nos da un nuevo deseo. Entonces, eso también debe ser nuestro deseo. Deseamos ver el crecimiento de la iglesia en la fe. Deseamos ver la preservación del pueblo de Dios. Somos salvos para ser parte de un entero, para ser siervos el uno al otro. Deseamos el bien de los demás. ¿O estamos más preocupados por nosotros mismos? ¿O realmente estamos preocupados por los que, con los cuales Dios nos ha unido? Somos nuevas criaturas en Cristo. Pero la realidad, la presencia del pecado es real y todavía luchamos en contra del pecado. Entonces tenemos que luchar. Y parte de eso es predicar a nosotros esa necesidad de tener un deseo para ver el crecimiento, la madurez de otros. Tenemos en nuestro egoísmo, sabemos que nosotros tenemos que crecer, pero también tenemos que ayudar a los demás que crezcan también, que maduren. Entonces, pensando en eso, no solamente el cuerpo como un entero, porque eso es algo que también tenemos que mantener en mente, pero tenemos que ser más intencional cuando buscamos el bien de los miembros del cuerpo en particular, deseando ver a personas en particular crecer, diciendo, ¿cómo puedo yo servir para esta persona, para ese propósito, para ver el crecimiento de otro, para ver a alguien más crecer en su fe? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se practica eso? Pues Pablo dice cómo él proclama claramente la palabra de Dios. Eso fue su propósito, para proclamar completamente la palabra de Dios. Pero después en el pasaje dice, ¿a quién proclamamos? Advirtiendo a todos y enseñándoles con toda sabiduría. Me encanta que Pablo dice eso. Tenemos que parar y pensar en lo que acabamos de leer. Dice que él proclama completamente la palabra de Dios. Eso es más abstracto. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo se ve? ¿Cuál es un ejemplo de eso? Pues advirtiendo a todos, enseñando a todos. Eso tiene la forma de amonestar, a instruir, a corregir, a enseñar. Pablo enseña y amonesta. Es la instrucción y corrige. En estas palabras que se utilizan en versículo 8 son las partes negativas y positivas. Él nos anuncia y nos amonesta de las cosas, los peligros, y él nos enseña y nos instruye en sabiduría. Esas dos cosas van juntos. Él advirtió de los peligros de la falsa enseñanza y pidió a los creyentes rechazar esas falsas enseñanzas. Él advirtió del peligro de pecado y pide que rechacen el pecado y que estén firmes en justicia. Después dice que pongan toda la justicia de Dios. Entonces hay esa idea de amonestar, diciendo que pecado es malo, matará. Pero también, no solamente una amonestación, sino que un anuncio. Hay que también instruir después de amonestar. Sí, hay que señalar los peligros, pero también hay que hablar de la verdad, no solamente de lo malo, pero hay que enseñar lo bueno, lo correcto también. Voy a darles un ejemplo. Yo enseño a mis niños cómo mirar por los dos lados antes de cruzar la calle y a quedar a un lado de la calle cuando caminamos. Entonces yo les instruyo y les doy instrucciones. Cuando vamos caminando y vemos a un carro, les advierto. Hay un carro que se nos acerca, entonces tienen la instrucción, pero ahora tienen la advertencia, y la advertencia les llama la atención a acordarse de las instrucciones y a ver que hay una aplicación presente de esa instrucción. Entonces a la enseñanza y la advertencia. La enseñanza es todo eso, y después tenemos la advertencia. Es lo mismo en la instrucción cristiana. La instrucción dada a la iglesia es donde encontramos nuestra vida, y nuestra vida está escondida en Cristo. Tenemos las instrucciones de cómo debemos vivir, de caminar por fe, en obediencia a Dios, someternos a su palabra. Debemos poner la justicia. Hay la advertencia de la iglesia que del peligro de advertirte de la verdad y de seguir a una mentira. Capítulo 2 aquí. Pablo escribe que él enseña que Cristo es su énfasis y que él es todo lo que necesitamos para que entiendan el misterio de Dios, el Padre en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría del conocimiento, la enseñanza. Versículo 4. Y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras profecías. Entonces, eso es la advertencia. Ten cuidado porque los que intentarán engañarles. Instrucciones y enseñanza, y después la advertencia nos ayuda a pensar así cuando nos interactuamos, que hay que hablar con los niños hablando la verdad del uno con el otro, lo que es bueno, lo que es malo. Pero también hay que advertir de los peligros, amonestarnos, advertir el uno al otro. Hay necesidad de las dos cosas. Entonces tenemos el trabajo de Pablo, el deseo de Pablo y nuestra necesidad de servir, un deseo que también debemos tener nosotros al servir el cuerpo de Cristo. Ya pensamos de esas dos cosas, el deseo de ver la perseveración de la iglesia en verdad, en amor y en unidad. Pero una parte clave de nuestro texto que no hemos considerado, el énfasis del mensaje que Pablo quiere declarar, y eso es la fuente de la esperanza cristiana, el centro del cristianismo, el misterio de Dios manifestado a la iglesia. Vamos a ver versículo 25 y 27. Entonces dice, para que anuncie completamente la palabra de Dios, el ser que había estado oculto desde los siglos y edades, para que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es este misterio del cual escribe Pablo? Pues en la cultura greco-romana utilizaban esa frase, era un concepto pagano entre las religiones greco-romanas, esta idea de enseñanzas secretas o ceremonias escondidas de las multitudes, revelado a un grupo exclusivo, los que tenían un conocimiento superior, más entendimiento. Y normalmente se utilizaba eso en el contexto de múltiples supersticiones. Pero en el Nuevo Testamento, ese contexto de la palabra misterio es muy diferente. No tiene nada que ver con detectives. No, eso no es el énfasis aquí. No es un conocimiento secreto espiritual dado solamente a un grupo que está en un plano espiritual más alto. Aquí en el Nuevo Testamento, cuando utilizan esa palabra misterio, es la revelación gloriosa de Dios, de la verdad que fue escondido en sombras en el Antiguo Testamento, que ahora ha sido revelado claramente por la obra del Espíritu y por la proclamación de la palabra de Dios. ¿Qué dice Pablo del misterio? Él dice que fue escondido por edades y por siglos. Eso es la verdad de Dios, que fue escondido en sombras en el Antiguo Testamento. No es una doctrina nueva que aparece en el Nuevo Testamento, una salvación que es diferente de lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. No, lo que Dios hace ahora es lo que siempre haría, hacía, o sea, lo que siempre quería. Pero en el Antiguo Testamento eran sombras, solamente vistas, no era la revelación completa, era un misterio. Pero en la venida de Cristo se ha declarado completamente. Fue escondido desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. Ha sido revelado al pueblo de Dios. Ese misterio es rico en gloria de los entre los gentiles, no solamente los judíos, porque en el Antiguo Testamento había pactos y promesas y todas las cosas que tenían los judíos, eran bendecidos con eso. Pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, los gentiles entran y Dios lo aclara, que la revelación del ministerio, que el plan de Dios desde el principio siempre era salvar a los gentiles. ángeles de redimir sus pueblos de cada nación. Ese misterio ha sido revelado y hay más gloria porque ha sido predicado entre los gentiles. Ese ministerio, la unión de Cristo con nosotros, es el énfasis del mensaje, la proclamación. Y aunque este misterio ha sido revelado al pueblo de Dios, todavía está escondido de algunos. Todavía es un misterio a algunos. Pablo dice que el misterio ha sido manifestado a sus santos. Los que no están en Cristo no entienden la plenitud de esa verdad. Todavía están oscurecidos en su entendimiento y no pueden entender la verdad de Dios. Pablo escribe en 1 de Corintios, aun si nuestro evangelio está oscurecido para su salvación, que Dios ha cegado la mente de los creyentes para no permitirles ver la luz del evangelio que lleva a la salvación. Lo que proclamamos no es nuestra palabra, sino de Cristo, porque Dios ha dicho que la luz brilla en la oscuridad y a nuestro corazón ha dado la luz y la gloria de Dios en la faz o en el rostro de Jesucristo. El misterio que Dios tiene aquí ha sido revelado a sus santos. Ese ministerio ha sido destapado para los gentiles también. Eso incluye la mayoría de nosotros aquí, ¿verdad? Los que podemos compartir de la revelación del Espíritu y de la obra de Cristo. Entonces, los que estaban alejados se han acercado para compartir en la riqueza de este ministerio. Ese texto se enfoca en el pueblo de pacto de Dios, los santos, los creyentes, la iglesia, y enfatiza que nosotros estamos identificados con nuestro Señor Jesús, nuestro Señor. Cristo en nosotros es una unión con Cristo. Las riquezas de gloria de ese misterio, que los pecadores entran en una unión con Dios por redención, y en Él tenemos una esperanza de gloria. Tenemos esa aseguranza, esa seguridad ahora en la vida que tenemos con Cristo, la riqueza de eso, la abundancia que tenemos, una certeza del futuro, que estaremos con Cristo, que nuestra vida está escondida en Cristo aún ahorita en la gloria, para que cuando morimos estaremos con Él. El énfasis del texto es la seguridad, la esperanza que viene de estar en Cristo y siendo salvados por Él, la esperanza de nuestra gloria. Solamente es por unión con Cristo que podemos ser librados del pecado y de la muerte y tener esperanza. Y eso repite el tema de esta carta, la suficiencia de Cristo. Colosenses 2:3 clarifica eso para nosotros y aclara aún más el énfasis, declarando que Jesucristo es la plenitud de ese misterio. Dice en capítulo 2, el conocimiento del el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Jesús es la plenitud de ese misterio, porque Él es el énfasis del Evangelio. Él fue el profetizado. Él cumple las sombras del Antiguo Testamento. Él es quien cumplió en su cuerpo, en su carne, con su muerte, la liberación, la propiciación, la salvación. Fue profetizado hace mucho, fue algo a lo cual esperaban. Con Jesús estamos unidos y nuestra vida está escondida en Él. Ya no somos nosotros quienes vivimos, sino que vivimos en Cristo, vive en nosotros. El énfasis de Pablo, la proclamación de Pablo, eres de Cristo. Él es el Salvador suficiente. Que en Cristo hay la plenitud de todos los tesoros de sabiduría y de entendimiento. Lo que había sido una sombra antes ya ha sido aclarecido, y lo que necesitamos para la vida en la fe se encuentra en Él. La sabiduría es vivir prácticamente en el conocimiento de Dios y tenemos ese conocimiento que necesitamos para la salvación. Esas dos cosas están conectadas cercamente en el texto original, que habla de que no pueden ser separados, que hay que considerarlos juntos, enfatizando la riqueza, la profundidad de la gloria y la sustancia de la verdad que se encuentra en el Señor Jesús. En Él hay todos los tesoros de la sabiduría de conocimiento. En Cristo, Él es la plenitud de la sabiduría. Él empatiza que está en Él. En Él tenemos todo lo que necesitamos. Él es el Salvador suficiente. Entonces, para terminar el sermón de hoy, hemos pensado en el ministerio del apóstol Pablo a la iglesia. Hemos visto las implicaciones para nosotros como siervos junto con el Evangelio. Tenemos un gran ejemplo de Pablo, pero no debemos exaltarle a Pablo o glorificar su nombre, sino a glorificarle a Cristo y adorarle a Él, mirar a Cristo, nuestra única esperanza. El énfasis es el Señor, quien era y quien siempre será la sustancia de la proclamación del Evangelio. Entonces, esta mañana yo les animo a cada uno de ustedes a buscar a Cristo. Mira a Cristo. Él es la esperanza y la sustancia de la palabra de Dios. Esta mañana, si no conoces a Cristo, he aquí la gloria de Dios, la única esperanza de pecadores, la única que te puede dar esperanza, el único en el cual te puede encontrar la salvación, en Cristo. Y para la iglesia, hermanos, piensa en Cristo, y al pensar en Cristo sirve con una pasión y con amor, sufre por su iglesia, padece, habla de su verdad el uno para el otro, cuidado con el peligro de buscar otros salvadores, habla la verdad con amor, edifica el uno al otro, gózate en la bondad de Dios, alégrate en la suficiencia de nuestro Señor, que es nuestra esperanza ahora y para siempre. Oramos.